La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir ¡wow!
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 ¡Wow! ¡Wow! Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Amigos, ¿cómo les va? Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Miren nada más cuánta elegancia aquí del buen Miguel Ángeles Es, porque hoy estamos de gala. Disculpen ustedes la facha, pero pues la verdad es que yo me vengo levantando. Esta es mi pijama, ustedes no sabían. ¿Cómo estás, mi querido Mike?
Bien, te ves como conductor de esos modernos acá, ya sabes,
claro.
Como de los MTV Music Awards.
Sí, exactamente. Lo que no saben es que este suéter es de diseñador y ¿no? Y
sí,
traigo tenis que cuestan más que su casa, ¿no?
Estás inspirado en la Met Gala.
Exacto. Exacto, exacto.
Sí, es como de suéter que se ve como bien X, pero cuesta más caro, es más caro que todo lo que ustedes tienen en su casa.
Exactamente. Es básicamente mi
es el look.
Mi estilo del día de hoy. Pero bueno, la verdad es que el día de hoy sí es una gala importante porque, pues bueno, varias razones. La primera es pues que acaba de terminar la semana 1, pero realmente no es la más importante. La más importante es que hoy entregamos el primer premio Urban Meyer a la historia para decir güey del año.
Todo este programa nada más es un pretexto para llegar a la historia para decir güey del año.
Exactamente. Es nada más, todo es un preámbulo. Todo lo que vamos a decir antes es un preámbulo para eso.
Exactamente. Mira, dicen que tú eres como la bata de baño en el draft.
Ah, exacto. Claro, la de Devonta Smith. Sí, sí, sí.
Claro.
Justamente. Sí, sí, sí.
Entonces, yo la verdad sí me pongo un look más clásico. La verdad, tuve que ir como una cosa un poco distinta, pero la verdad, estamos listos para platicar. Porque aparte hay historias buenas que nos dejó la semana 1.
Sí.
Este formato que vamos a agarrar este año como de platicarles lo mejor que nos deja cada semana.
Uh-huh.
Para la verdad ir como recuperando información de cada jornada de NFL. Y pues hubo varias cosas interesantes, ¿no, Luis?
Sí, estuvo bueno. Hubo varias cosas que sucedieron y nos recordaron otras. Hubo primeras veces de muchas cosas, o sea, hubo mucho novato, claro. Head coaches nuevos en diferentes lugares, hubo muchas cosas interesantes, ¿no? Pero una que es con la que me gustaría arrancar el programa del día de hoy es pues este asunto de pues los cascos en la semana 1. ¿Cómo que los cascos?
Los cascos, o sea,
O sea,
todos los jugadores usan casco, Luis.
Pues sí, 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 exactamente. Y no deberían de quitárselo, ¿no? Porque pues es una cosa pues como de seguridad, ¿no? Uno entiende. Que... Digo, ya no están en boga los cascos así de cuero, ¿no? O sea, que es nada más así como para que no te raspe. No, no. O sea, sí es una cosa pensada para que no te hagas daño, ¿no? Que estés en el campo y traigas casco, ¿no? Pues bueno, la verdad es que eso de repente aquí ha habido algunos momentos en los que les ha parecido medio opcional, ¿no? Y aquí vamos a hablar de un par de casos. El primero, que es el que me como que me trajo a la mente esto, es inaugural, ¿no? Ya saben ustedes que pues los Cowboys visitaron a los Buccaneers. Uh-huh. Y pues bueno, el partido buenísimo, súper emocionante y demás, pero pasó una cosa interesante que quiero rescatar, porque bueno, mucho se habló de aquella jugada en la que Chris Godwin recibió el pase ahí al final contra Jordan Lewis, y pues en este debate de pues debió o no haber sido interferencia de pase ofensiva, etcétera, y el arbitraje, todo bien, todo mal, opiniones iban y venían, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, pues bueno, ese fue como el más mencionado, ¿no? Pero hubo otro momento que me llamó mucho más la atención, que también tiene que ver un poco con el quehacer de los árbitros, que es este momento en el que primero Dallas intercepta este pase de Tom Brady, que le pega en las manos a Leonard Fournette y Trevon Diggs se lo lleva ahí de rebote, ¿no? Uh-huh. Eso le daba un campo corto a los Cowboys y pues bueno, ya prácticamente salían con puntos sí o sí, estaban realmente en muy buena posición. El asunto fue que la defensiva de Tampa Bay contuvo en tres downs y estando ya dentro de la zona roja, en tercera oportunidad, desde la yarda 17 del rival, ya ahí a punto de anotar, Dak Prescott lanza un pase al centro del campo, uh-huh, y Lavonte David le brinca de la nada a Dak Prescott y no se puede quedar con el pase, lo desvía, pero no se puede quedar con el pase. ¿Qué hace? Se frustra, hace berrinche, se quita el casco y lo azota contra el piso.
Recuerdo.
Según yo, digo, no sé si todos, pero es más o menos común y más o menos conocido por todos, y para los que no sepan, aquí se los cuento. Un jugador, por regla, no puede quitarse el casco dentro del campo. Mientras está una jugada en curso, o mientras, o sea, en general no puede quitarse el casco, ¿no? O sea, eso lo dice muy claro el artículo 9 del rulebook de la NFL, ¿no? Dice, ningún jugador se puede quitar el casco en el campo de juego, y si lo haces, esto resulta en un castigo de 15 yardas por conducta antideportiva. Las únicas excepciones son los tiempos fuera y el cambio de cuarto, ¿no? Entre el primero, el segundo, y el tercero y el cuarto. Te puedes quitar el casco en esos momentos y no hay mayor problema. Fuera de eso, si estás entre las líneas blancas, no te puedes quitar el casco. Es bastante claro, creo yo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto de haberse marcado le habría dado primero y gol en la yarda 2 a los Cowboys, ¿no? Uh-huh. Los pañuelos brillaron por su ausencia en ese momento, ¿no? Ya, digamos que si piensas en la interferencia ofensiva del final, pues es un castigo de apreciación, ¿no? Uh-huh. En donde el árbitro decide en una fracción de segundo si eso no es a favor de quién, etcétera. Y pues bueno, sí, tienen cámaras y New York y demás, pero es mucho más de apreciación. En cambio, lo del casco, pues es blanco y negro. O sea, ¿te lo quitas o no te lo quitas? No hay de otra, o sea, ¿no?
Es como de, no estoy seguro de que se haya quitado el casco.
Exactamente. Como que mira, desde donde yo estaba se veía como que no se lo había quitado. ¿Te lo quitaste o no te lo quitaste?
¿Te lo quitó? Sí, por supuesto.
¿No? Pero bueno. Entonces, eso, el asunto es, cuando vi eso, como que, ya sabes, así, trigger, así el momento, así, de algo que pasó hace 19 años, que es el caso de Dwayne Roth.
Ok.
Dwayne Roth, linebacker, en ese momento, de los Cleveland Browns. En la semana 1 de la temporada 2002, se enfrentaron los Browns contra los Chiefs.
Ok. ¿Ah? Uh-huh.
Pues bueno, el partido estuvo bastante interesante, estuvo bueno y todo. El resulta que para llegar al final, justamente cuando estaban ya prácticamente por terminar, con 4 segundos por jugar en el partido, Cleveland estaba arriba 39-37 en el marcador. Kansas City tenía el balón en su propia yarda 46, medio campo. Ya las esperanzas pues eran muy bajas, ¿no? O sea, uh-huh, en esos estás apostándole a un Hail Mary o a la bola de laterales, ya sabes, así, muy, muy bajas las probabilidades de ganar, ¿no? 4 segundos era la última jugada, y pues en eso, el quarterback ahí era Trent Green de los Chiefs, ¿no?
Claro.
Saca el balón, y Cleveland presiona con el linebacker, justamente con Dwayne Roth, y Dwayne Roth entra solito, agarra a Trent Green, y como que lo avienta para atrás, y en ese aventón, Trent Green avienta el balón hacia atrás, hacia su liniero ofensivo. En ese momento, pues John Tate agarra el balón, avanza unas yardas ahí, lo sacan del campo, reloj en cero, y pues ya todo el mundo, bueno, ya se acabó, ya sabes, empiezan a entrar los coaches y todo el mundo al campo, y porque pues ya se acabó el juego, ¿no? Y pues digo, Cleveland ahí ya sentía que arrancaba la temporada con el pie derecho, ¿no? O sea, que ya les había salido por lo menos la victoria en ese momento, que habían aguantado el comeback de los Chiefs, pero se hizo presente el famosísimo quitarrisas. Había un pañuelo en el campo. ¿Por qué? Pues porque Rod, cuando aventó a Trent Green, se puso a festejar como que ya había hecho el sack. Y lo que hace es, se quita el casco y lo avienta. Pero la jugada no había terminado. O sea, él no se dio cuenta que alcanzó a pichar el balón. Y él ya estaba festejando. Y pues eso, ahí en ese momento, el árbitro lanzó el pañuelo, conducta antideportiva, y pues con esa penalización se le da una oportunidad más a Kansas City, porque eso es algo que no ha cambiado. Un partido no puede terminar con un castigo defensivo. O sea, aunque haya ceros en el reloj, si hay un castigo de la defensiva, no puede acabar, ¿no? Entonces, resulta que tiene una jugada más Kansas City, ya sin tiempo en el reloj, ya en ceros, les regalan una jugada, ¿no? Pero además se aplican las yardas del castigo. Eso quiere decir que ya le estaban dejando a Kansas City la oportunidad de patear un gol de campo de 30 yardas. Porque iban abajo por dos. Entra Morten Andersen, patea el intento, los Chiefs ganan 40-39 con gracias a este castigo por quitarse el casco dentro del campo de juego cuando todavía no se acababa la jugada. Los Chiefs acaban ganando ahí por un punto, como les decía. Y pues bueno, resulta que además 19 años después, o sea, este domingo, los Browns en la semana 1 tampoco pudieron retener esta ventaja que tenían en el marcador en contra de los mismos Kansas City Chiefs, Miguel.
Cuando platicamos la historia, recordabas tú el tema del casco de Rod y todo eso, yo te decía, es lo más Brown que le puede pasar a los Browns. Por años habló de los Browns being the Browns. Ajá. Los Browns de los Browns y este montón de cosas que les pasaban como de solamente ellos les pueden pasar. Y este es el mejor ejemplo de por qué hablábamos tantas veces de eso de los Browns siendo los Browns.
Exacto, exacto. ¿Y por qué no le quedan a los Browns? Pues porque son los Browns, ¿no? O
sea, siempre encuentran la manera de perder las cosas y de verdad, o sea, no pueden tener cosas bonitas porque de verdad encuentran la forma.
Sí,
sí, sí. Y sí, bueno, como buen recuerdo ahí. El tema de Dwayne Rod. Qué bárbaro, qué cosas.
Es que, digo, fue justo algo así lo que me pasó, o sea, de cuando vi lo de Lavonte David, porque avienta el casco y luego yo levanté, pues ya, o sea, castigo. Eso es primero y 10 automático, ¿no? Para los Cowboys. Y digo, faltaba mucho por jugar todavía en ese momento, estaban en el segundo cuarto, pero en ese drive ofensivo, los Cowboys se terminan conformando con un gol de campo, ¿no? Con primero y gol en la 2, las posibilidades de que hubieran anotado un touchdown eran mucho más altas, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, hubiéramos tenido un partido por lo menos diferente, ¿no? Del que acabó siendo, porque pues hubieran ido arriba en el marcador, hubiera sido cosa distinta, ¿no? Aquí les voy a dejar en los comentarios el videito de YouTube para que vean la jugada. Pues ya que se las conté, véanla. Claro. Es buena, interesante, divertida. Los mismos narradores no lo pueden creer cuando está sucediendo.
Son esas cosas que de verdad no se acaban de creer, la verdad, con los Browns. Y siempre les pasa a los Browns, de verdad.
Sí, totalmente.
Usualmente les pasan a ellos. Y hablando de cosas que usualmente le pasan a un equipo, o que ya se empiezan a volver costumbre, ¿qué tal también platicar un poquito de lo que fue la maldición de la capital esta semana en Washington, D.C.?
Oye, es que, ¿sabes qué? Digo, otra manera de relacionarlo es, pues pensábamos que el equipo con muchos quarterbacks eran los Browns en los últimos años.
No.
Make room. Make room.
El Washington Football Team dice, hold my helmet.
Sí.
De verdad. Oye, es que de repente como que uno no acaba de hilar todo, o que vives las temporadas como por episodios. La claro. Temporada es una y pasas hasta la siguiente y como que de repente olvidas detalles o los obvias. Hasta que alguien te dice, oye, ¿ya te diste cuenta de esto? Y tú,
ah, caray.
Un momento. Y es que, ahí les va. Todo el mundo se acuerda de Kirk Cousins, que es el quarterback que seleccionan junto con Robert Griffin III en aquel draft del 2012 y que se acaba quedando como el titular de Washington cuando vino la debacle de RG3 por la lesión en la rodilla. Kirk Cousins fue titular de Washington desde el 2015 hasta el 2017. Ya, él, el titular fijo, ya sin RG3, todo el asunto. Y en el 2018, él parte para Minnesota por aquel tema contractual con Washington, con aquellos, entonces los Redskins, porque no le querían pagar lo que él pedía y entonces le ponían el franchise tag y jugaba con el franchise tag y al año siguiente otra vez el franchise tag. Ese se le aventó un par de añitos, Kirk Cousins. hasta que se fue a estafar, digo, a jugar a Minnesota, ahí con los Vikings, y pues ahí anda él. Kirk Cousins jugó esos 3 años, los 16 partidos. O sea, fue un quarterback, digamos que hasta ese punto, bastante redituable, por aquel tema de jugar los 16 partidos 3 años seguidos, dices, bueno, cuando menos el quarterback ahí está.
Ok, bien, ¿no? Okay. Ajá.
Lo interesante es que después de que se va Kirk Cousins, Washington ha ocupado cualquier cantidad de quarterbacks año con año. Nada más para que se den una idea. En el 2018 usaron 4. En el 2019 usaron 3. Y en el 2020 otros 4. O sea, 11 quarterbacks en 3 años.
O sea, de estos 11 quarterbacks, hay algunos repetidos, ¿no? O sea, pero de todos modos, o sea, es un montón.
Todo un montón. Y este año, con tan solo 2 semanas de temporada, van a tener 2 quarterbacks titulares.
O sea, keeping up the pace, ¿no?
Mantienen el ritmazo, pero de aquellos.
Manteniendo el ritmo.
Porque bueno, ya sabemos que se lastimó Ryan Fitzpatrick. Si son de los que están muy enterados de lo que le pasó al Washington Football Team, pues sabrán que tuvo un problema en la cadera y va a quedar fuera pues, de manera indefinida. Pero fíjate, en el 2018, nada más chéquense el grupo de quarterbacks que utilizaron. Empezó Alex Smith, que pues jugó 10 partidos. De ahí pasaron a Colt McCoy. De ahí bajaron a Mark Sánchez. Y luego Josh Johnson, que venía de la XFL o de una de esas ligas así medio extrañas. En el 2019 volvió a ser Colt McCoy, pero ahora con Case Keenum y con Dwayne Haskins.
Ese fue el año que tomaron a Dwayne Haskins, ¿no?
El año de Dwayne Haskins. Ajá. El año pasado arranca Dwayne Haskins, luego es Kyle Allen, luego es Alex Smith, que regresó, ya sabes, en aquella historia maravillosa. Ajá. Y termina siendo titular Taylor Heinicke.
Ajá.
Entonces, ¡pum! Y este año, primer partido de la temporada, Ryan Fitzpatrick se lastima y el jueves, o sea, en 2 días, el titular va a ser Taylor Heinicke, otra vez. Washington no ha tenido un quarterback que juegue como titular más de 10 partidos por año.
Más de 10 partidos. Sí,
es pues el límite. Alex Smith y Case Keenum jugaron 10 partidos como titular ese año y es lo más que han hecho. Desde que Kirk Cousins jugó 48 partidos consecutivos con Washington. O sea, 3 temporadas seguidas.
Uh-huh.
De verdad hace una maldición de quarterbacks ahí en Washington. Y lo peor es que decían, se supone que Ryan Fitzpatrick era el cuate que llegaba cuando alguien se lesionaba. Y ahora es no. Alguien tiene que llegar porque él se lastimó.
Exacto, él es el lesionado.
Él es el lesionado. Y se supone que no se lesionaba a Ryan Fitzpatrick.
Ajá. Uh-huh.
Pues se lesionó en Washington, y de verdad es increíble, y aparte, tomando en cuenta su edad y que es un problema en la cadera, ¿quién sabe si pueda regresar?
Sí. Leía por ahí al Pro Football Doc, David uh-huh. Chow, es bastante padre de seguir por eso, por esos asuntos justamente, ¿no? De seguimiento de lesiones y más o menos de decirte lo que ve, y lo comparaba con lo que le pasó a Tua Tagovailoa justamente en su año de colegial, y decía, es algo similar, más leve, ¿no? O sea, no es que vaya a quedar fuera tanto tiempo como Tua, pero es muy probable que el camino de la recuperación sea lo más complicado. O sea, no es una cosa de gravedad, pero no, o sea, es una cosa que va a traer arrastrando durante mucho tiempo, si es que incluso regresa.
Nomás para que se den una idea, el hueso del fémur está ligeramente salido del espacio en el que va acomodado con la cadera. O sea, te dicen, es que nada más cosa de que repose, sí, de que repose y se va a lo mejor a reacomodar, pero que pueda volver a tener la movilidad de antes va a ser un pleitazo, más por la edad de Ryan Fitzpatrick, pero ahí está la historia de...
Sí, y digo, Ryan Fitzpatrick es un tipo abandonadísimo de su cuerpo, o sea, tiene un estilo de juego donde le vale y se avienta y va al trancazo y corre, ¿no? O sea, no, está difícil.
Ahora es momento de Taylor Heinicke y pues todo el mundo prepare sus cervezas.
Exacto.
Por aquello de que suena como en referencia, pero pues ahí está.
Así es. Ahora, también, como lo decíamos, hemos tenido en esta semana 1 algunas primeras veces bastante importantes, ¿no? Ya les mencionaba mucho cornerback novato, que si por ahí el Mac Jones y que si Trevor Lawrence y que todo esto, ya platicaremos de eso. Pero también otra primera vez muy, muy, muy interesante y digna de destacar fue la de Mia Chaka, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es un paso más en temas de representación, ¿no? Mia Chaka, para los que no la ubiquen, pues bueno, es la primera mujer afroamericana en trabajar en un partido de NFL como oficial, ¿no? Un poquito de historia con ella. Ella fue contratada por la NFL el 5 de marzo. Okay. Previamente de eso, ella había trabajado en el Pac-12, ahí en los circuitos colegiales, también en la Conference USA y además en la XFL, ¿no? Okay. Segunda mención de la XFL en un solo programa, eso debe ser alguna clase de récord, ¿no?
Ya alguien lleva ese tipo de récord, ahí está.
Muy bien. Fue elegida por este programa que se llama de Desarrollo de Oficiales de la NFL, ¿no? Uh-huh. Que es pues como un programa que como que fomenta el talento, ¿no? Y se encarga de ubicar a ciertos oficiales talentosos en otras ligas y pues les da como la experiencia como referees de NFL para que eventualmente ya se conviertan en alguien, en personal como de planta, ¿no? Pues resulta que este domingo trabajó como line judge en el partido de Panthers contra Jets. Entonces ya estuvo ahí la primera mujer afroamericana en estar como oficial en un partido de temporada regular de NFL y se convierte en la tercera mujer en trabajar en como oficial, ¿no? Obviamente ya sabemos que estaba por ahí Shannon Estin y uh-huh. Sarah Thomas, ¿no? Que son como Sarah Thomas fue la primera, la que ahí puso el precedente y pues ahora se siguen abriendo los espacios.
Eso a mí de verdad me encanta. El tema a lo mejor, gente dice, ay, es que qué gran cosa y no debería ser noticia. Pero otra vez lo hemos dicho en programas anteriores. Para que deje de ser noticia, tiene que ser noticia en algún momento. Uh-huh. Y qué bueno que en este momento está siendo noticia porque esperamos que en un futuro deje de serlo. Simplemente sea de, hay X cantidad de mujeres o mujeres afroamericanas en los equipos de oficiales porque son las mejores para desarrollar ese trabajo.
Exacto.
Y tan fácil como eso, ni siquiera por pagar una cuota o por cubrir una cuota de equidad. Simplemente lo sabe hacer, lo puede hacer mejor que cualquier otro candidato, tiene el trabajo.
Dale, exactamente, ¿no? Es a lo que le estamos apuntando. Ahorita todavía no estamos ahí y por eso estos temas son relevantes, ¿no?
Y ojalá de verdad en algún momento deje de ser noticia o historia relevante de la semana y simplemente sea parte del proceso normal uh-huh. de contrataciones del NFL.
Exacto.
Confiemos, uh-huh. confiemos.
Ojalá.
Y bueno, como hoy estamos de gala, fíjate, vamos a darle seguimiento a una historia para decir güey, que sería una historia para decir wow.
Ajá.
Es como la primera reversión.
Exacto.
Que tenemos ajá, ajá. De güey para pasar a wow.
Ajá, el regreso del hijo pródigo, ¿no?
No sé de verdad cómo está este asunto, cómo considerarlo, el tema del regreso de Don Mulback a Detroit. Porque, bueno, los Lions acaban de traer de vuelta a Don Mulback, este long snapper que estuvo en Detroit un montón de años, y lo trajeron en forma de fichas, digo, de asistente. Regresó en forma de fichas. No. Regresó en forma de asistente especial. De hecho, lo más interesante de esto es que hace unas semanas lo dieron de baja durante los cortes iniciales del roster el día de su cumpleaños. O sea, de verdad. Lo comentamos como historia para decir, güey, de ¿por qué demonios corres a alguien el día de su cumpleaños? Aparte, no era un cuate que acababa de llegar al equipo. Era un jugador muy longevo que creo que todo el mundo sabía cuándo era su cumpleaños. Como para eso. Que, ay, perdón, no me di cuenta que es tu cumpleaños y te acabo de correr justo en este momento. Feliz cumpleaños, pástela bien. Bueno, en un asunto muy, muy Detroit, porque en Detroit pasan este tipo de cosas, corren a Don Mulback el día de su cumpleaños y lo traen de vuelta como un asistente especial que va a estar trabajando como asistente de el vicepresidente ejecutivo y gerente general Brad Holmes, del CEO Rod Wood y del head coach Dan Campbell, que es el que lo corrió.
Ok, me corriste y ahora me haces tu asistente. Ok.
Por eso te corrí, para poderte contratar como asistente.
Se llevaba jiribilla, ¿tú qué creíste? ¿No?
Esa era la sorpresa. No sabías. Te despedimos para poderte contratar como asistente.
Exacto.
Pero pues, obviamente pensando mal que la habían corrido nada más por eso. Total que dicen que va a ayudar en una serie de roles. No han especificado bien en qué, pero que va a trabajar con el equipo de Detroit. Lo interesante es que esto oficializa el retiro de Molbach.
Ok. Entonces
ya es parte de la oficina del equipo de Detroit, pues deja de ser jugador y se retira nada más con 17 temporadas y 260 partidos como jugador de los Lions.
¡Guau!
No invento. Nadie habla de los long snappers y nadie se había quedado cuenta, fuera de Detroit, que Don Molbach tenía ahí casi 20 años.
Sí, no inventes.
O sea, de verdad, es increíble. O sea, de hecho, 60, ambas... 200, sí, dale.
No, digo, es que 260 partidos debe estar cerca del récord de juegos de cualquier jugador de NFL. O sea, yo recuerdo mucho esta marca de los 300 de Brett Favre, ¿no? Uh-huh. En algún momento, que en su caso fueron consecutivos, ¿no? Pero este de 260 fueron 260, o sea, un mundo de partidos.
Son muchísimos.
Sí.
De hecho, es la segunda mayor cantidad, tanto temporadas como partidos, para los Lions. Solamente detrás del legendario kicker Jason Hanson.
Ándale, también.
Que también estuvo toda una vida en Detroit. Sí, sí. De verdad, o sea, estuvo añísimos ahí. Uh-huh. Solamente él lo supera. Y si tomamos en cuenta esos 260 juegos de Molbach, lo colocan en el lugar 37 de todos los tiempos.
Ok.
O sea, de repente sabes que pues está el 61, 62, 63, y eso va generando como muchos espacios.
Ajá.
Pero la verdad es que pues es un número enorme, está en el top 50 de jugadores con más partidos en la historia del NFL, que no es poca cosa, ¿eh? Ha habido miles y miles de jugadores.
Exacto.
Entonces ser uno de los 50 que más partidos han jugado, la verdad. Y además es la octava mayor cantidad de partidos jugados con una misma franquicia.
Ok.
O sea que Molbach sí se va con un número bastante, bastante fuerte porque es el octavo jugador con más partidos en un mismo equipo.
En un equipo. Buenísimo.
Eso es para que la presuman en un evento así, que no sé, el Monday Night, que jueguen los Packers contra los Lions.
Ajá.
Aviéntenla en la de plática.
Ajá.
¿Tú sabías que Don Molbach, el que eras el long snapper, yo eres el asistente del head coach, es el octavo jugador con más partidos en la historia del NFL, en un mismo equipo?
Y en ese momento te retiras porque seguro te van a preguntar así, ¿y los otros siete quiénes son? Voy al baño.
Ahorita vengo. Te cuento porque me acordé ahorita de él porque Detroit. Estoy viendo en la tele, los demás no me acuerdo.
Exacto.
No, pero la verdad es que es una historia bastante interesante.
Sí, la verdad es que sí, sí es, está bueno el tránsito entre historia para decir güey, historia para decir wow, ¿no?
Lo que empezó como un güey, terminó como un wow.
Exacto, así es, muy bien. Y digo, otro, que un poco a la inversa, ¿no? El camino, es el caso de Trevor Lawrence, ¿no? Trevor Lawrence perdió por primera vez en temporada regular, pues prácticamente en su vida, ¿no?
Digamos que jugando fútbol americano muy en serio,
ajá,
es la primera vez que pide un partido de temporada regular.
Imagínate nada más. O sea, digo, este tipo tenía un récord de 69-0. O sea, si consideras sus juegos de preparatoria, o sea, de high school, universidad,
uh-huh.
En temporada regular tenía récord perfecto, 69 ganados, 0 perdidos, ¿no? Imagínate nada más, o sea, una cosa impresionante. Digo, en la preparatoria empezó ahí jugando en Cartersville, en Georgia, uh-huh. Y ahí se fue 38-0, o sea, ganó 38 partidos, no perdió ninguno en temporada regular, ¿no? Ahí en su etapa de sophomore a senior, ahí los Purple Hurricanes, que es como se llama el equipo, ganaron 41 partidos consecutivos, 2 títulos estatales y 4 regionales. O sea, sí eran 2-3 dominantes, vamos a decir, ¿no?
Eran buenos.
¿No? Luego, de ahí, como sabemos, se va Clemson. Uh-huh. Y ahí en los Tigers tiene temporada perfecta en su primer año y ganan el campeonato nacional ante Alabama, ¿no? Y no cualquier cosita. O sea, le meten 44-16 a Alabama en lo que fue la peor derrota en la era Nick Saban en Alabama. O sea, en esas estaturas estaba Trevor Lawrence ya desde su año de freshman, ¿no?
Wow.
En el segundo año vuelve a dirigir una temporada perfecta otra vez con los Tigers. Y bueno, ahí pierde su juego de campeonato contra LSU. Uh-huh. Joe Burrow se le atravesó por ahí, y Ja'Marr Chase y Justin Jefferson y demás, ¿no? Okay. Pero temporada perfecta seguía viva. O sea, de hecho, esta derrota en la final de conferencia, en la final de la nacional, pues, del campeonato nacional, rompe una racha de 29 victorias consecutivas que traía, ¿no? A nivel colegial, pero en temporada ya perfecto, ¿no? Tercer año, vuelven a quedar invictos con Lawrence como titular, y ahí y pierden la semifinal, ¿no? En el campeonato nacional, en este bracket, ahí ya se quedan en la semifinal, pero en temporada regular seguía con paso perfecto. O sea, en total se fue con 2 derrotas entre la preparatoria y la universidad en sus últimos 2 años, así, si cuentas todo, ¿no? En temporada regular.
Semifinal, y otra es una final.
Exacto, ajá. O sea, su marca en temporada regular fue de 31-0, ¿no? En uh-huh. colegial, ¿no? Los Jaguars, obviamente, lo toman en el primer, en el primer pick global. Y, pues bueno, estás tomando a un tipo que en temporada regular tenía 38-0 en la preparatoria y 31-0 en la universidad. Que puede salir mal, ¿no? Vamos a tomar las cosas donde las dejamos. Semana 1 contra los Texans, vamos. No hay manera. ¿Estás de acuerdo?
No podemos perder con los Texans.
Y pues, ¿qué pasó? Que perdieron contra los Texans. La primera vez que Trevor Lawrence pierde en temporada regular desde que tenía, ¿qué te gusta? ¿15 años?
Es que, insisto, las ligas de secundaria ni siquiera cuentan. Porque realmente las ligas de secundaria son básicamente formativas.
Sí, exacto.
Es meramente por jugar. Y todo se empieza a contabilizar a partir de la prepa. Es cuando ya te empiezan a tomar en cuenta tus números y tus estadísticas, todo. Que te haya sido 69-0 antes de perder un partido de temporada regular, y eso incluye todo tu paso por la prepa, todo tu paso por la universidad, creo que aquí se aplica como cuando la maestra te decía, mira, el mundo real es diferente, vas a enfrentar el mundo real.
Exacto.
No es la escuela. Vete acostumbrando desde ahora a sufrir. Pues se la cumplió a Trevor Lawrence, porque aparte da la impresión de que no va a ser la primera o la única de las derrotas de Trevor Lawrence en temporada regular.
No, la verdad es que esos Jaguars se ven bastante, bastante desordenados, por decirlo menos, ¿no?
Por decirlo menos.
Sí. Que se vaya acostumbrando a los trancazos, porque no va a estar fácil en la NFL.
Que se acostumbre a la vida real, a lo que es en verdad sufrir.
Sí,
la maestra desde la escuela quería enseñarle, y la verdad es que pues no aprendió Trevor Lawrence. Y bueno, hablando de los Jaguars, de Trevor Lawrence y de su actual head coach, uh-huh. pues llegó el momento esperadísimo por todos, mi estimado Luis, deja hasta me pongo así bien, bien, bien firme, bien acomodadito, porque vamos a platicar del ganador del premio Urban Meyer. Ya saben que las historias para decir güey han sido parte esencial de este programa desde que se acabó el Comparagor.
Exacto. Ajá.
No puedo decir que desde el principio, porque pues no es cierto, pero cuando terminamos con el Comparagor, la verdad es que las historias para decir güey se vieron bastante, bastante bien aquí, ha sido como de la sección favorita de todo mundo, y más ahora que Urban Meyer entró al NFL, que por cierto, pequeño dato, por ahí dicen que anda rumorándose que ya se está arrepintiendo.
Que no le gusta, ¿no? Que la NFL como que no es lo suyo.
Que la NFL
no me como digas, que no nos hagamos dado cuenta.
Una semana después de empezar la temporada dice, como que esto no es lo mío. Casualmente empieza el rumor un día después de que corren al coach de USC.
Exacto, así de bien conveniente, ¿no?
Así de. De hecho, creo que necesito irme como a California a meditar acerca de mi vida. Ajá. Está, de verdad. O sea, Urban Meyer va a pasar a la historia del NFL como una leyenda de todo lo que no debe pasar con un head coach. Precisamente por eso, en honor a Urban Meyer y a todo lo que nos ha dado en poquito tiempo de historias para decir güey, uh-huh. Es que el premio a la historia para decir güey del año se llama el premio Urban Meyer.
Por supuesto.
Uh-huh. No podía ser de otra manera, la verdad es que, de hecho, contamos como 4 o 5 historias para decir güey que involucraban a Urban Meyer en un periodo como de 2 meses.
Exacto.
Lo cual es un récord, seguramente, uh-huh. De las historias para decir güey. Y pues la verdad es que para decidir quién merecía este premio, a este prestigiosísimo premio, la verdad es que no vamos a guardar los adjetivos. Es más, debería de haber empezado con un estimados y apreciables espectadores.
Exactamente. Ustedes siendo el miembro más importante de nuestra comunidad y habiendo emitido su sesudo juicio.
Recurrimos a todos ustedes para que nos apoyaran con su valiosísimo voto.
Exacto. Uh-huh.
Para elegir a la historia para decir, güey, les presentamos 6 candidatos porque elegimos 3 y 3. Uh-huh. Y la verdad es que, pues tenemos un ganador, ya podemos hacerlo oficial.
Exacto.
Ya tenemos al ganador del primer premio, Urban Meyer, a la historia para decir, güey, del año. Y pues me conmueve hasta casi las lágrimas, Luis, el poder anunciar a este ganador, que es Cole Beasley.
Bravo.
Bravo, bravo para Cole Beasley, un muy merecido premio por aquella carta que mandó en screenshot.
que es como que ahora. Como... Morir.
Prefería morir viviendo.
Crédito por de la imagen a nuestro querido Esteban Romero, buen seguidor de nosotros y que fue el que nos mandó este bello gráfico, ¿no? Donde Cole Beasley tiene su cita célebre hoy día. Creo que no es para menos, ¿no?
No, de verdad, de verdad es que es una cosa verdaderamente impresionante. De verdad, fue la historia para decir güey del año. Porque se magnificó por todos lados, de verdad, se habló de Cole Beasley, todo mundo tuvo que ver con esta historia, cuando aquí la platicamos, obviamente generó toda una cuestión ahí de reacciones, generó 1000 memes, la verdad es que hubo de todo, y ese prefiero morir viviendo.
Es que eso fue lo que lo llevó al siguiente nivel.
Porque dijo, no me voy a vacunar, y si no me ven en la calle, pues vacúnense ustedes.
No me vean, ¿no?
Sí, casi, no casi. Se me acerquen tan fácil. Y así juegue de gratis por las multas. Yo juego de gratis y remata con ese maravilloso. Si he de morir de COVID, voy a morir viviendo. De verdad, no se me ocurre un mejor ganador para este primer premio. Digo, Urban Meyer dio mucha cantidad de historias para decir, güey, pero Cole Beasley dio la calidad.
Oye, pero ¿sabes qué? Urban Meyer dio un montón de historias, pero fíjate, para hablar un poco de la votación y de los resultados, o sea, Cole Beasley se llevó el premio con el 38% de las preferencias, o sea, estuvo alto, pues, ¿no? Casi el 40%, casi 4 de cada 10, ¿no? Ahora, el segundo lugar fue para Bill O'Brien. Bill O'Brien desmantelando a los Texans fue la segunda historia para decir, güey, más votada, con 26%.
¡Wow!
O sea...
Es que, bueno, la verdad ahí también el nivel de trabajo de Bill O'Brien.
Exacto, no podías dejar de reconocerlo.
Es que fue espeluznante lo de Bill O'Brien.
Sí, 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 eso, es ese fue el 26%, y hasta el tercer lugar llegó Urban Meyer con su odio a la agencia libre, con 21%, ¿no?
Ahora, seguramente, seguramente, si Urban Meyer se llega a ir del NFL en algún momento de la temporada para firmar con los Trojans,
le
va dedicamos... a arrancar en pole position para el siguiente premio, o sea, de verdad.
Sí, sí, claro. Sí, sí, aquí vamos a hablar al respecto y por supuesto que seguro va a arrancar desde la mejor posición, ¿no? Porque, digo, sí estuvo bien conveniente eso de, no, es que, no, esto de la NFL como que, no, viéndolo bien, no. Como que ya no me está gustando tanto, ¿no?
Sí, como que ya no quiero. La verdad es que estuvo feo. Y fíjate, bueno, lo que dice Julio González es cierto. Welcome to Mexico City, Cole Beasley.
Le vamos a mandar su premio de...
Un boleto, todo pagado, para venir a conocer la Ciudad de México.
Exactamente.
Porque si son fans de este programa y siguen lo que hacemos semana a semana, sabrán que un viaje a la Ciudad de México lo supera absolutamente a todo.
Exactamente. No hay nada mejor que eso para... ni para nombrar a una multimillonaria franquicia deportiva, ni para ganar un premio en un programa de YouTube, ¿no?
Sí, la verdad es que absolutamente. Entonces, nada más les avisamos, si llegan a ver a Cole Beasley pasando por Coyoacán, aléjense de él porque seguro no está vacunado, entonces ahí puede andar cargando quién sabe qué tantas cosas.
Exactamente, pobre el changoleón, ¿no? Seguramente lo... Mi referencia de hace 30 años. Ay, ay, ay.
Ay, Dios. Pero,
pero bueno, así estuvo. Fíjate, otra de las historias era la de los Falcons, dejando ir 3 ventajas de 16 puntos en el año. Esa iba ganando, pero al final le dieron la vuelta.
Iba con un porcentaje como de 28%.
Ajá.
Contra 3 del segundo lugar y le dieron la vuelta.
Exacto.
Más o menos así. Y fue al final, ¿eh? Fue en el último cuarto de la semana.
Exactamente, ahí le despegó Cole Beasley.
Sí.
Pero bueno, así estuvo la cosa. Este es el premio para Cole Beasley. La verdad es que tratamos de hacer que viniera aquí a recibir el reconocimiento, pero la verdad es que sus problemas de agenda ahí, está preparándose para la semana 2, después de la derrota inesperada ahí contra los Steelers, la verdad es que pues se le complicó, ¿no?
Sí, pero ojalá lo reciba cuando le mandemos el premio. Cuando venga a México, pues que se dé una vuelta a saludar.
Exacto, muy bien. Pues bueno, con esto cerramos esta emisión de Historias de NFL para decir wow, en donde estuvimos de gala con este primer premio y pues donde platicamos de historias de la semana 1. Mi nombre es Luis Obregón y no puedo dejar de invitarlos a que sigan el resto del contenido de este canal, en que vayan a todas nuestras redes sociales, nos sigan, se echen una vuelta por el sitio en donde estamos publicando buenas cosas, en donde estamos ahí ya en cobertura de temporada regular completa. Y pues nada, no se pierdan el resto de los shows en formato de podcast, en formato de video, en Twitch. Mañana por ahí estarás en los Power Rankings, ¿no, Mike?
Así es, ya saben que va a haber tarea para mañana. Tienen que leer el Power Ranking durante la mañana, tarde, para que a las 6 de la tarde entren a Twitch y platiquemos de cómo quedaron los equipos acomodados. Que me digan por qué acomodé mal a 31 de los equipos.
Exacto. Así porque, pues, sí.
Solamente el equipo que ponga en el número 1 va a decir, sí, estuvo muy bien tu Power Ranking. Todos los demás van a decir, estás muy mal, estás equivocadísimo con tu Power Ranking. Entonces, está padre. Se puso bueno la semana pasada que estrenamos el programa, entonces espero ahí para platicar.
Te doy una línea de over-under de 1.5 equipos bien colocados. O sea, 2 sería creíble. El mejor y el peor. Que todo el mundo diga, bueno, sí,
ok. Pero ganaron los Texans.
Pero ganaron los Texans, te van a decir, ¡no!
O sea, ahora tengo que decidir quién de los equipos entre los Jaguars, los Lions, o por ejemplo, los Falcons,
Yo aviento a los Falcons como mi candidato, porque digo, la verdad es que, porque digo, los Lions se quedaron cerca de darle un sustito a los 49ers.
Entonces, por ahí va a estar ahí el equipo que quede en el turno 32, pero seguramente va a haber algún grupo de fans que van a decir, no inventes, no pueden ser 32, ese equipo jugó peor.
Exactamente.
Entonces, ahí está. Y una gran pregunta, mira, por ahí como dice Manny Muñiz, ¿dónde vamos a poner a los Packers?
Uy, ufa. Muy bien. Mañana tempranito, entren a primeridos.com. Ahí van a estar ya publicados los Power Rankings. Chéquenlos, guarden sus comentarios, tomen sus notas, ¿no? Uh-huh. Y ya para las 6 de la tarde, ahí nos vemos en Twitch para que Mike nos explique, ¿va? Muy bien. Va. Pues con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Yo soy Luis Obregón, estuve acompañado por Miguel Ángeles S. Y nos vemos la próxima semana. Bye.
Esto fue Historias de NFL para decir wow,
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 wow, wow.
Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Sempé. Una producción de Primero y Diez.